Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Este espacio revista de Medio Oriente tiene por tema los medios de comunicación y su forma de informar sobre Israel. Lo compartimos semana a semana junto a Masha Gabriel. Y hola Masha, ¿qué tal?
Muy bien, Jordi, ¿cómo estás?
Bien. Y también hemos querido en este espacio hablar un poquito de Estados Unidos, ya que estás allí en Boston y, bueno, nos llegan muchas informaciones del país. También hoy en nuestro informativo hablábamos de los que no quisiera yo atreverme todavía, pero parece que se van perfilando como muy posibles candidatos de los partidos republicano y demócrata. Hablábamos de Donald Trump y de George Sanders. Queda mucho camino todavía, queda mucho por votar. Pero antes, queríamos hablar contigo un poquito también de cómo está la situación en Estados Unidos, porque, bueno, nos llama mucho la atención a todos, y yo creo que es lo primero que tenemos que mencionar, Masha, que Donald Trump parece un personaje más bien gracioso, bueno, del cual uno se puede reír, a otra gente le molesta muchísimo las cosas que dice, pero bueno, parecía más bien un ser mediático, bueno, con multimillonario, sí, que dice lo primero que se le pasa por la cabeza, pero que a la hora de la verdad no sería nunca candidato republicano. Bueno, a día de hoy no parece tan impensable, Masha, parece que ha enganchado con el ciudadano medio norteamericano.
Pues ha enganchado, yo no sé si con el ciudadano medio o con un montón de gente. Es una sorpresa, es decir, ya a estas alturas no se plantea como sorpresa, pero hay que decir que efectivamente, como comentas, lo comentábamos aquí con vosotros, cuando empezó este fenómeno Trump, era como el payaso de turno de los republicanos, todo, que me decían aquí, toda campaña tiene su bufón, y el bufón se ha convertido ahora mismo en el candidato más probable de las internas republicanas, lo que es una revolución dentro del propio partido republicano, es decir, dentro de los propios republicanos no lo quieren. Hay que entender que esto es el anti-establishment, y el anti-establishment es tanto con Trump como con Sanders, que es, te decía antes, es un poquito la distinta cara de una misma moneda, de que la gente está harta de del establishment, está harta de la política como la han conocido hasta ahora, y están buscando a gente que pueda representar algo más, yo diría que están buscando algo más orgánico, algo más menos encorsetado dentro de unos esquemas de partido. Y bueno, han salido estos personajes como entre ellos Donald Trump, que es, porque yo pienso que ya después del supermartes, Sanders se ha quedado atrás. Es muy probable que sea Hillary Clinton la candidata a presidente por parte de los demócratas, y quiero creer, o creo, que entre Hillary y Donald Trump en una final ganaría Hillary. De hecho, esto es una de las cosas que también están manejando los republicanos dentro de sus propias encuestas. Ellos tienen que, ante Hillary, creo que es Marco Rubio podría frenar a Hillary, o Ted Cruz, aunque creo que con menos valoración en general. Sin embargo, dentro de las bases republicanas, el que está arrasando ahora mismo es Trump.
Te iba a preguntar, Masha, ¿podríamos hablar, cuando dices las dos caras de la misma moneda, esa corrección a veces que roza incluso lo absurdo desde la administración Obama? Me comentabas algunos casos también socialmente donde la corrección es extrema, donde cualquier nimiedad puede molestar a un colectivo norteamericano. ¿Podríamos hablar de populismo?
Sí, sin duda. Yo creo que estamos hablando de absoluto populismo. No.
También en Clinton.
Clinton es distinto, es otro tipo de manera de manejarlo. Clinton es el establishment. Clinton es de una familia, viene su marido, no olvidemos que fue también presidente de los Estados Unidos, es una mujer que ha sido secretaria de Estado, es una mujer que se ha batido dentro del poder siempre. Es una mujer a la que Obama arrebató en su día la candidatura, lo que fue una tremenda sorpresa para todos, iba a decir para ella, pero fue, yo creo que hasta para Obama debió de serlo. Era un desconocido, creo que fue en los caucus de Iowa donde Obama brilló por primera vez, y lo que se suponía que era una nominación cantada se la quitaron a último momento y vuelve. Y Hillary tiene muchas sombras en su pasado, porque ha estado, ha gestionado mal, muy mal, la crisis con el embajador. que fue asesinado en Bengasi.
Sí, sí, fue secretaria de Estado.
Está con el problema de sus emails personales que se mezclaron con los profesionales. Hillary tiene una serie de asesores que no son necesariamente lo más recomendable de alguna manera, con lo cual tiene también grandes sombras que se ciñen sobre ella. Lo que pasa es que parece que los republicanos le están haciendo la campaña prácticamente. Uno piensa que Trump no podría nunca llegar a ser presidente de los Estados Unidos por su manera de ser, pero comentabas precisamente el tema de la corrección política. Yo creo que el fenómeno Trump hay que entenderlo básicamente en una especie de nacionalismo herido en la época Obama. Digamos que los Estados Unidos sienten que los Estados Unidos han perdido la fuerza que tenían en el mundo. Digamos que el americano ya no tiene ese orgullo de ser americano por la época Obama, se siente minusvalorado, siente que gente como Putin se ha humillado a los Estados Unidos. Entonces llega de repente una figura como Donald Trump, y que es un insolente, que es un hombre que se burla de todo, que de repente viene y dice: los Estados Unidos van a volver a ser una potencia, van a volver a ser lo que fueron. Y claro, los americanos dicen: eso es lo que queremos, queremos una América fuerte, queremos volver a ser, él dice lo de make America great again, volvamos a ser la fuerza que, volvamos a la fuerza que teníamos, y esto los ciega. Luego, por otra parte, Trump habla en unos términos tremendos, se burla de los discapacitados, ataca a los periodistas, se burla de las mujeres, realmente es tremendo. Luego, intentar entender realmente su campaña o sus ideas políticas es bastante complejo, porque hoy dice una cosa y mañana dice la contraria sin ningún problema. Se burló de una periodista precisamente, bueno, a la que antes decía que era fantástica. Trump, tienes esa impresión de que él se levanta un día y dice: hoy me cae bien, no sé, Putin, pues vamos a hablar de lo maravilloso que es Putin. Mañana me cae mal Putin, vamos a declarar la guerra a Rusia, ¿no? Quiero decir, es un poquito exagerado lo que estoy diciendo, ya, pero uno siente que Trump vive en esa especie de exabrupto constante.
Claro.
Y funciona en una sociedad que está, tú decías, está como atenazada en una especie de corrección política. Te contaba antes el ejemplo de una profesora que cuando en Halloween hubo un gran escándalo porque ella dijo que le parecía lícito que los estudiantes y un estudiante blanco se pintara la cara de negro en Halloween y que no había ningún problema. Bueno, tuvo que dimitir por decir eso porque se considera que pintarse la cara de negro lleva al pasado y que era una manera de burlarse de los negros. Entonces eso, pues tuvo que dimitir por eso. Entonces, ante esa situación de corrección política, te doy un ejemplo entre otros tantos, pues de repente llega Donald Trump y se burla de todos, pues yo creo que mucha gente dice: wow, me siento liberado, ¿no? Si él lo está haciendo, entonces como que está brillando esta figura tal vez por esto.
Bueno, un Trump que también le hemos podido ver con algunas amistades de dudosa reputación, con incluso David Duke, ¿no? Un conocido negacionista del Holocausto.
Negacionista, un miembro del Ku Klux Klan, madre dirigente. Mía. No, es lo de Trump es una
es
cosa.
Tremendo.
Yo bueno, creo que los sociólogos, psicólogos sociales deben estar ahora mismo frotándose las manos y diciendo: bueno, ¿qué está pasando aquí?
Claro. Bueno, Estados Unidos y sus temas, sus matices, ese momento en el que se vive, que nos cuenta Masha, queda mucho camino, nos queda todavía saber exactamente quiénes serán los candidatos, veremos si Trump pierde fuelle o no, o continúa con esta racha populista que le está haciendo ganar votos en las diferentes preelecciones, no sé cómo se llaman entre su partido, ¿no? Republicano.
Te digo el otro, que así a título personal hablo con amigos, ¿no? Tengo amigos, obviamente, demócratas, republicanos, independientes. Le preguntaba a un amigo demócrata el otro día, perdón, republicano. Digo: oye, ¿y si llega Trump? Entre Hillary y Trump, ¿tendrás que votarás? Mire, me voy a Finlandia.
Es la única solución, ¿no? Bueno, yo me acuerdo, Masha, si me permites el comentario, en Francia hace años, como tú sabes bien, en la segunda vuelta quedaron como candidatos Jacques Chirac y Jean-Marie Le Pen, salvando las distancias, quiero decirte, pero mucha parte de la ciudadanía francesa, aún no estando de acuerdo con Chirac, tuvo que votarlo.
Sí.
Y lo recordarás bien.
Sí, lo recuerdo. Yo tuve que votar a Chirac. Yo...
pues, sin ser un tipo que tampoco gustaba a mucha gente, ¿no? A otras sí, claro. Bueno, pues abandonemos... Sí. Dime, perdona.
No, digo que efectivamente yo no compararía a Le Pen con... Claro. Con Trump, Trump concretamente, aunque entiendo que hay muchas cosas que son muy parecidas, ese populismo. Le Pen decía, no en el año aquel, sino incluso en unos anteriores, recuerdo en los años 80, el eslogan de Le Pen es, Le Pen dice en alto lo que los franceses piensan en bajo, en, por lo bajo. Pues un poquito eso, ese tema sí, ¿no? Esa cosa, que es ese populismo del que hablábamos al principio.
Bueno, Massa,
pero bueno, no sé, Trump da sorpresas.
Sí. Oye, hemos hablado mucho de Estados Unidos, de esa pre-campaña electoral, casi se nos ha ido todo el tiempo. Solo...
Casi estamos haciendo un desde Boston.
Sí, más bien un desde Boston, la verdad es que sí. Yo, si quieres, hacemos un apunte rápido a un tema relacionado con medios, que siempre nos parece importante denunciarlo aquí. Es el tema de lo que no dicen los medios, las decisiones que muchas veces toma la autoridad palestina y que de la que no hablan los medios.
Pues sí, si quieres incluso, mira, hablábamos la semana pasada de la doble vara de medir, ¿te acuerdas?
Sí.
Bueno, pues creo que tenemos aquí unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, Mahmoud Abbas, lo explicaba el periodista palestino Khaled Abu Tameh, escribió un artículo donde explicaba que la semana pasada el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, ordenó la detención de una parlamentaria palestina, Najat Abu Bakr, que había denunciado la corrupción del ministro del gabinete vinculado al presidente Abbas. Según Abu Bakr, este ministro habría estado incluso vendiendo agua a los palestinos de manera privada y se habría llevado más de $200,000 del presupuesto palestino. Bien, pues esta noticia no la habrás leído absolutamente en ningún medio mayoritario en español. Y es interesante porque si uno se pone a pensar, la de dinero que da los españoles para la autoridad palestina, hay una serie de dinero de fondos enormes que van a la autoridad palestina y hay una tremenda corrupción. Yo creo que esto sería muy interesante saberlo para el público hispano, para saber dónde va el dinero. Bueno, pues esto no ha merecido ningún tipo de cobertura.
Claro, y también ayuda a explicar por qué también la situación de negociaciones está tan bloqueada, ¿no? Para conocer quién está al mando de la autoridad palestina y cómo toma sus decisiones, ¿no?
Obviamente, claro, eso, pero vamos, ya sin entrar siquiera en cuestiones políticas, entrando simplemente en una cuestión periodística.
Claro. Sí,
si tú vas a mencionar que hay corrupción en un lado o que se ha hecho algo mal de un lado, pues explícalo cuál es el otro lado, claro, explica de qué se está hablando.
Sí, porque además, sin embargo, hablando de corrupción, las fotos de Ehud Olmert entrando en prisión las hemos visto todos, en todos los medios españoles, por ejemplo, hablando de corrupción.
Creo que fueron $14,000 o algo por el estilo, y fue a la cárcel por ello.
Claro.
Aquí estamos hablando de $200,000 del presupuesto palestino, que como recordemos, que hay que recordar y es importante, se nutre de las arcas de la Unión Europea. Así que, y esto es una de las cuestiones que no hemos visto, tampoco hemos visto, también escrito por el propio periodista palestino, un análisis de una denuncia de torturas y de detenciones a presos palestinos, cosa que sí hemos visto, una denuncia de abusos por parte de Israel a presos palestinos. Es decir, volvemos a hablar de lo de siempre, cuando lo único que nos interesa es el perpetrador, quién es a quién podemos acusar, no nos importa la víctima lo más mínimo, que es aquello de lo que hablamos la semana pasada, que casi linda con el racismo. Y otro ejemplo más, que tampoco ha sido cubierto, ya para terminar, que sé que llevamos mucho de programa, un presentador de la televisión oficial de la Autoridad Palestina, da un programa educativo semanal sobre el Islam, y el 27 de febrero dijo que mientras los judíos estén extendiendo su corrupción, la humanidad nunca vivirá confortablemente. Esto es un medio que pertenece a Mahmoud Abbas, o bueno, a la autoridad palestina, recordemos, Abbas es el moderado, pero no importa, los medios están demasiado preocupados viendo cómo pueden condenar a Israel por algo, que se olvidan de estos ligeros asuntos.
Bueno, pues aquí se lo contamos. Les contamos eso que no les cuentan otros medios y al mismo tiempo, de alguna manera, denunciamos el doble rasero de los medios en español. Masa, muchísimas gracias. La próxima semana seguiremos hablando y veremos cómo avanza también la pre-campaña, la casi interminable pre-campaña electoral.
Yo creo que todavía para la campaña tenemos otro día importante, entrado marzo, o sea que todavía nos va a dar un respiro. Bueno. Aunque Trump seguro que no nos da ninguno.
No. Seguro que no. Gracias, Masa, y hasta la próxima. Fuerte abrazo.
Claro, sí, pues.